Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson, dijo sentirse preocupada por la represión desatada por el régimen cubano el pasado fin de semana contra activistas opositores de UMPACU en Santiago de Cuba. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, tiene la información.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería estadounidense, Roberta Jacobson, manifestó su preocupación por la represión y violencia que sufrieron miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, cuando trataban de celebrar el tercer aniversario de su organización. La alta funcionaria hizo el comentario en su cuenta Twitter, según dijo la vocera para América Latina del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, citando el texto del Twitter.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dice desde su cuenta de Twitter: el tercer aniversario de UMPACU fue opacado por represión, preocupada por repetida detención y violencia.
José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica, dijo a la prensa que más de 100 integrantes del grupo disidente fueron reprimidos y detenidos durante varias horas el domingo en la provincia oriental de Santiago de Cuba. Agregó que la acción represiva se produjo cuando los integrantes de la organización planeaban actos pacíficos para celebrar el aniversario de UMPACU. Agregó que muchos de los manifestantes estuvieron detenidos en el interior de autobuses donde recibieron golpes que le ocasionaron contusiones y la destrucción de sus prendas de vestir. Otros de los participantes fueron conducidos a recintos policiales. El operativo policial terminó cerca de la medianoche, dijo Ferrer, líder de UMPACU y ex prisionero político del Grupo de los 75.
El rapero contestatario cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga, el crítico, cumple un año en la cárcel sin ser juzgado ni recibir la visita de su familia. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con la esposa del músico y con el secretario ejecutivo de la organización opositora a la que él pertenece.
El rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga, también conocido por su nombre artístico del crítico, lleva más de un año preso sin juicio y visita reglamentaria, denunció su esposa Judisbel Rosselló Mojena. Junior, como forma de protesta, adoptó la postura de no afeitarse y desde entonces las autoridades carcelarias no permiten que sus familiares lo vean, dijo Rosselló.
Un año y no tiene visita de ningún tipo. Desde que tiene 3 meses el niño, él no lo ve. El niño tiene un año, él está sin visita debido a que no se afeita por protesta, para llevar la protesta. A la seguridad no le conviene nada de esto porque como tal Junior en la prisión, todo el mundo lo respeta con la posición política que tiene y también lo admira.
Ángel Junior, de 31 años, cantante del dúo contestatario Los Hijos que Nadie Quiso, está recluido en el destacamento 1-2 de la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas.
Y no me dejan llegar ni a la prisión. Y cuando he llegado a la prisión me han maltratado y me han trasladado para las unidades de la policía casi siempre en intrusión penal, me han quitado lo que he traído y no me han dado la visita de Junior.
El joven rapero activista de la UMPACU conversó por teléfono con José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de dicha organización.
Constantemente le están hostigando con delincuentes comunes, él se mantiene, ¿no?, en su posición de que él no claudica, de que él no abandona la causa, de que los ofrecimientos que le han insinuado a cambio de libertad para él no tienen ninguna importancia, ningún significado.
Ángel Junior Ramón Arzuaga está acusado de un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. Se enfrenta a una petición de 8 años de privación de libertad.
El disidente cubano Manuel Cuesta Morúa anunció que demandará a la Fiscalía de La Habana por violar su propio reglamento. Amado Gil conversó con el activista sobre el que pesa una acusación desde hace más de 6 meses.
Ya son 8 meses con una acusación de divulgación de noticias falsas contra la paz internacional contra el activista opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. La Fiscalía de La Habana debía haber concluido sus investigaciones y haber pasado el caso al tribunal para un juicio en el término de 6 meses, y no lo hizo. De ahí que el principal promotor del proyecto Consenso Constitucional anunció que demandaría ante un tribunal a la propia Fiscalía.
Vamos a va a presentar una demanda porque el gobierno, las autoridades están incumpliendo la ley de procedimiento penal en este caso, porque ya han pasado los 6 meses en los que se supone que se establezca el juicio en caso de que ya se haya concluido la investigación, y ese debe ser el hecho, o en su defecto pues se archive la causa, que es lo que se llama derecho a sobreseer el caso, ¿no?
El diario independiente 14 y medio comentó en un artículo que la publicación de la sociedad civil cubana, Convivencia, ha mantenido por 6 años una ventana abierta a la reflexión sobre la realidad cubana desde la provincia de Pinar del Río.
Y agrega que a través de la distribución alternativa dentro de Cuba, Convivencia se ha erigido como un espacio de inclusión que se reafirma con la variedad tanto de los temas como de los autores.
14 y medio señala que en la edición 40 de Convivencia, que se acaba de publicar online, hay que destacar los artículos del director de la publicación, Dagoberto Valdés, y de Joandri Izquierdo, que pertenece al equipo editorial.
Ambos plantean un acercamiento al impacto social y político de la reforma migratoria que entró en vigor en enero de 2013. Asimismo, Jorge Ignacio Guillén cuestiona que los cambios en Cuba se encaminen hacia un verdadero desarrollo humano integral. Y la economista Karina Galvechiu analiza lo bueno y lo malo de la ley de inversión extranjera.
La gente en Irlanda que ha tratado de usar un banco de ese país para transferir dinero a Cuba han sido bloqueadas como resultado del embargo de los Estados Unidos al régimen comunista del país caribeño, informa el diario The Irish Times.
Aunque ni la República de Irlanda ni la Unión Europea tienen alguna restricción para el comercio con Cuba, el Banco de Irlanda ha comenzado a bloquear todas las transferencias financieras en las últimas semanas a causa de su relación comercial con bancos estadounidenses.
En un comunicado, el banco confirmó que ya no iba a facilitar las transferencias y dijo que dependía de los bancos en el extranjero para el procesamiento de las transacciones nacionales, europeas e internacionales.
Bajo el embargo comercial de los Estados Unidos, que está en vigor desde poco después de que Fidel Castro llegase al poder y derivase hacia el comunismo en 1960, los bancos estadounidenses tienen prohibido el procesamiento de pagos de Cuba o incluso facilitar la realización o recepción de esos pagos.
En el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso y Cari Roque conversaron con Johnny Deschel Fernández, activista gay en Camagüey, quien explicó la realidad que atraviesan los pacientes con SIDA en la isla.
¿Qué está pasando con las ayudas, sobre todo en el tema de la alimentación y medicamentos, allí en Camagüey, a los enfermos de VIH-SIDA? Hemos visto algunos posts que tú has puesto, que incluso se ha incrementado el número de fallecidos ante la disminución de servicios básicos. Cuéntanos, Hani.
Mira, aquí en Camagüey también se nos dio la información a todos nosotros, los pacientes de VIH, porque yo también soy promotor de salud aquí, de que iban también a retirar la dieta aquí en Camagüey. Hasta ahora ya lo que se está dando es la libra y media de carne, las 6 libras de pescado. O sea que no pienso yo que con eso alcanza para que un paciente de VIH pueda alimentarse un mes entero. Sobre los medicamentos también nos llegó la información de que iban a cobrarnos el tratamiento antirretroviral porque los recursos del gobierno no daban ya para pagar ni dar gratuito los medicamentos antirretroviral, que son los más importantes para nosotros. Y sobre la muerte de los pacientes de VIH, mira, a cada rato, cada día tú te enteras que un amigo de uno murió porque le cayó una enfermedad de otro tipo de enfermedad que no tiene nada que ver con SIDA, pero que por causa del VIH y la baja alimentación, la defensa y la falta de medicamentos, el paciente muere. Entonces también la atención médica de los médicos que nunca encuentran nada que hacer, se retardan para hacerte un análisis, nunca tienen los medios para hacerte un análisis, que vienen a descubrir el cáncer o cualquier otra enfermedad que pueda contraer aparte del VIH tarde ya. Y yo tengo aquí los nombres de algunos grandes amigos míos que hace muy poco tiempo fallecieron. Dos de ellos fallecieron en prisión por la mala atención que tienen en las prisiones de VIH aquí en Camagüey. Y si es de interés los puedo mencionar.
¿Cómo no? ¿Cuándo murió?
Adelante, adelante.
¿Cuándo ¿Cuándo murieron ellos, Jane? ¿Cuándo murieron?
Bueno, mira, el más reciente que falleció fue Joan Driborciano Moreno, que falleció en la prisión de La Habana, en el citatorio de La Habana, por mala atención médica. José Luis, un gran amigo mío, que además tenía problemas de los nervios, era paciente psiquiátrico además, murió en la prisión del citatorio de Camagüey. Héctor, un gran amigo mío también, trasladado a la prisión de La Habana, murió en la prisión de La Habana por mala atención médica. Y Emmanuel García, un Henry y Manuel son pacientes de VIH que han muerto aquí en la provincia de Camagüey. Emmanuel murió de cáncer en la piel, que es un cáncer que no es tan agresivo, que es un cáncer que es fácil de tratar, o sea que es menos agresivo que otros tipos de cáncer, y aún así Emmanuel no duró ni 3 meses. Bueno, Henry murió de una neumonía mal atendida, y Manuel, un gran amigo mío también, que murió hace como un año de un derrame cerebral que se le dio, y en el hospital no le quisieron dar la atención porque según ellos tenían infectado.
La labor de detener el decrecimiento poblacional en Cuba se vuelve más compleja. La baja fecundidad es uno de los problemas. Ivette Pacheco preparó este reportaje con entrevistas realizadas en la isla por periodistas independientes.
La baja fecundidad que vive Cuba y por consecuencia la baja natalidad y el envejecimiento poblacional son hoy por hoy un reto sociodemográfico a resolver.
Estoy de acuerdo con que en estos tiempos debe tener una sola criatura porque realmente la cosa está mala.
Porque hay poco desarrollo económico, no hay dinero.
Hay muchas mujeres que tienen problemas vaginales y otras que no pueden tener hijos. Y además por todas las condiciones que hay en el país.
Si nos pagaron, por ejemplo, en el trabajo un poquito más, entonces la mujer puede parir, pero de lo contrario, ¿qué es el salario?
El desarrollo de políticas de beneficio social, el aborto y el acceso a la anticoncepción, otros factores a tener en cuenta.
Claro que se hacen muchas aspiraciones, ahí desde que se inventó eso, las mujeres se falta un mes y al otro ya están haciéndose las aspiraciones en policlínica. Ya no hay matrimonio, ya no hay nada, entonces acuden rápido, no, ya me hice la aspiración.
Puede hacerlo, hay veces que uno lo evita y no lo evita, porque hay mil cosas con que evitarlo, con condón, con mil cosas, ¿verdad? Somos responsables, se puede evitar.
Martín Noticias conversó sobre el tema con el doctor Arnoldo de la Cruz, quien actualmente atiende a un grupo poblacional en una localidad de la provincia Santiago de Cuba.
Esta situación se debe a múltiples factores, sobre todo a factores demográficos, porque los cubanos constantemente viven emigrando. Emigran muchas mujeres en edad fértil. La situación económica que atraviesa el país ha ocasionado que las parejas decidan a veces no tener más de un hijo y muchas veces no tener ninguno. Muchas dificultades con la vivienda. Las personas acá han adoptado la interrupción del embarazo, de la gestación, como un método anticonceptivo. La dificultad que existe con los métodos de anticoncepción, sobre todo los dispositivos intrauterinos cervicales. Esto es lo que a mi juicio está influyendo de forma directa sobre esta situación.
Asimismo, el gobierno de Cuba ha reconocido que se encuentra ante un grave problema por el envejecimiento de su población. Al respecto, Jorge Río Pedre, del programa de Radio Martí, Antena Live, conversó con el doctor Santiago Cárdenas y el empresario Ernesto Cuesta.
Si bien se ha informado sobre un discreto repunte de la natalidad del año pasado, tres factores parecen fomentar la disminución en el número de habitantes y el envejecimiento de la población cubana.
Por tres grandes motivos. En primer lugar, nadie quiere tener nuevos hijos, se va a la contracepción. Segundo, el aborto, lamentablemente se considera un medio más que no lo es.
Al practicar el aborto, esa juventud que no quiere vivir en su patria, pues ¿qué pasa? No hay nuevas generaciones. El pueblo envejece más rápido, se pierden los valores patrios.
Hay una discusión libre y franca en todo el país acerca de los valores morales y éticos que esto representa.
Desafortunadamente, es un régimen que empuja a la falta de valores y de principios, como usted había mencionado anteriormente. Y no hay nadie en el mundo que respalde a la causa cubana. El cubano y la cubana hoy en día está solo en este mundo.
De manera que la renuncia a tener hijos, el aborto sin restricciones y la tendencia de los jóvenes a abandonar el país complica el futuro de la nación.
La emigración masiva de personas que lógicamente emigran cuando están en edad laboral activa, no emigran los viejos. La consecuencia, la resultante final de este proceso fue un envejecimiento de la población y al mismo tiempo un freno en el crecimiento de la misma.
A diferencia de otros países con el problema de envejecimiento poblacional, el de Cuba se atribuye por lo general a su sistema
problema de gobierno.
La situación creada por un gobierno represivo, dictatorial, que realmente lo que empuja es que el pueblo salga de su territorio nacional para mantenerse en el poder.
De manera que todos los factores contribuyen a tener una población cada vez menos activa, menos laboralmente útil y con una gran presencia de enfermedades.
Las autoridades sanitarias cubanas han confirmado 13 casos de chikungunya en el país y reforzaron la vigilancia epidemiológica en las fronteras para evitar el ébola, según dice un despacho de la agencia EFE fechado en La Habana.
La jefa del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, Niurka Molina, declaró al servicio noticioso español que los casos de chikungunya en Cuba han sido importados de República Dominicana y Haití. Molina precisó que todos los pacientes están dados de alta y tienen una buena evolución.
La funcionaria agregó que además de los 13 casos confirmados, se presentaron hasta 60 casos sospechosos de esta enfermedad que ya fueron descartados.
En 1994, el éxodo de balseros y otros sucesos conmocionaron a Cuba y a la opinión pública internacional. Al respecto, Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí, Antena Live, recogió los testimonios de los cubanos Jorge del Río, Daisy López y Arturo Cobo del Hogar del Tránsito en Cayo Hueso.
Arriesgando lo único que tenían, sus vidas, gentes de pueblo abordan el 13 de julio de 1994 el remolcador 13 de marzo y escapan de la isla. La masacre de su hundimiento en plena noche dejó perpleja a una sociedad. La noticia corrió como pólvora. El descontento aumentaba y ligado a la fuga de la famosa lanchita de regla, numerosas personas se agolpaban a un lado de la bahía esperando el próximo secuestro. El maleconazo estaba por comenzar.
Seguimos caminando por toda la avenida del puerto, gritando abajo Fidel. Llegamos a la Plaza de Armas. Y ahí la avenida del puerto se empieza a hacer más ancha, donde está la lanchita de Casablanca. Y empezó a unirse muchísima gente que estaban en toda esa área.
El pueblo ha ido aquí por su propia cuenta, inofensivo, con las manos y con la boca nada más. Y lo están repitiendo con cabilla la gente.
El pueblo respondía así al cansancio de una ideología, al sufrimiento por la separación familiar, a las penurias económicas, a la ausencia de futuro. Fidel Castro hizo entonces una comparecencia en televisión nacional.
Nosotros no podemos seguir de guardianes de la frontera de Estados Unidos.
Entonces llegó la estampida. Las balsas se hicieron a toda prisa y las costas se llenaron de hombres, mujeres y niños. A ellos el mundo los conoció como los balseros. Cada balsa llevaba consigo una historia diferente. En medio de los días y las largas noches en que no se veía nada, los balseros se aferraban a la esperanza de llegar.
Ese día no fue tan malo, el amanecer del cuarto día, cuando pensamos que nos agarrábamos entre todos y pensábamos cómo serían la noticia para nuestros familiares en Cuba de nunca más vernos, porque la verdad no pensábamos que nos íbamos a salvar. Rezamos, oramos, los que decían era, y casi que nos despedimos entre nosotros, llorábamos, pero afortunadamente no fue así.
Por cada historia con final feliz, hay quizás otra o muchas más de una tristeza imborrable.
Una familia que su papá, viniendo para acá, se muere, le da un heart attack y se muere en el tamán. Inmediatamente los hijos cogieron y llegó un momento en que ya el olor era demasiado de la muerte de su papá. Tiraron, lo amarraron y tiraron el cadáver al agua para traerlo. Y lo traían revolcando y vino una oleada de tiburones y devoró el cadáver de su papá. Mira, yo te puedo decir que yo te dije que caminé por el paredón, yo en Cuba jamás salió una lágrima en Playerón. Yo en el lugar de tránsito me tenía que meter a veces en el cuarto a llorar como un niño, por todas las cosas que yo veía.
36 balseros cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos arribaron el lunes pasado a Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras, informó la agencia EFE.
El comandante de la Fuerza Naval de Honduras, Héctor Orlando Caballero, dijo que los cubanos viajaban en una sola embarcación y recibieron asistencia del destacamento naval que permanece en las Islas del Cisne.
El estatus que recibirán los 36 cubanos lo determinarán las autoridades migratorias en Tegucigalpa en los próximos días.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Ciudadanos cubanos se quejan de las nuevas regulaciones de la aduana que entrarán en vigor el 1 de septiembre. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, preparó este reportaje con testimonios recogidos en la isla por la agencia independiente Palenque Visión.
A pocos días de que entre en vigor la nueva disposición de la Aduana General de la República de Cuba, que impone más restricciones a la importación de artículos y aumenta los impuestos de los productos de carácter personal, la medida provoca debate en las calles de la isla, según el trabajo del grupo de realización audiovisual Palenque Visión.
El problema es que aquí todo es así, no sé por qué lo hacen, yo sé que no nos va a beneficiar. Todo el mundo quiere traer cosas, quiere comprar esto y al final no las puede traer.
Yo creo que eso está bien porque me imagino que así sí. Se limite un poco la entrada al país de demasiados productos que entran aquí, de todo bien para ellos, ¿me entiendes? Pero bueno, así eliminaría un gran problema acá.
La resolución 206 del 2014 ajusta las cantidades de artículos de aseo, ropa, calzado y alimentos que un viajero puede ingresar al país o a través de envíos postales.
Lamentablemente hay personas, fíjate, que de verdad que no tienen tantas posibilidades y van en busca de ayudar un poco a su familia aquí y se verán bloqueadas. Habrá quien lo haga por negocio y bueno, ya eso es otra cosa. Pero bueno, el que sí de verdad lo hace para ayudar a la familia, se lo siente muy fuerte.
Según las leyes, están quitando los particulares para que la gente se vean obligada a comprar en la tienda. Chicos, los particulares venden mejor que la tienda. La tienda los productos y las cosas están caras. Llevan añejadas 99 años. Llevan ya mucho tiempo, entonces cuando tú vas te lo compras, la semana se te rompieron, los particulares te dan más garantía.
Es mejor ropa, tiene más calidad, no se están guardadas.
Aquí uno sabe perfectamente dónde es que se compra. En la shopping no te digo que sí, pero los precios están más altos. Te vas a comprar un par de zapatos y tienes que reunir 3 salarios.
Preguntaron sobre el hecho de que la mayoría de las tiendas estatales sean regidas por los militares y muchos lo desconocen o no tienen seguridad de ello.
He escuchado eso, pero bueno, no tengo conocimiento suficiente como para responder. Pero lo he escuchado, sí, sobre todo las TRD.
Imagino que a todas deben ser controladas por militares, a mi opinión, pues son un mejor control.
La nueva disposición entra en vigor el 1 de septiembre.
El diario independiente 14 y medio reporta que altos funcionarios de la Aduana General de la República han intentado justificar las restricciones a la importación no comercial, pero el público sigue considerando que son medidas alejadas de la realidad.
En una tienda de equipos para el hogar en La Habana, un posible comprador comentó al diario que si Cuba vive un cruel bloqueo, ¿por qué no dejan a la gente que rompa el bloqueo por su cuenta? Es una pregunta que se queda flotando en el aire y arranca algunas risillas entre los otros clientes del lugar, señala esta nota.
Incluso quienes no tienen familiares en el extranjero o no pueden viajar se muestran en contra de las restricciones a las importaciones no comerciales. Añade 14 y medio que nadie parece estar de acuerdo con las normas aduaneras que pronto entrarán en vigor y que son quizás las medidas más impopulares tomadas por Raúl Castro desde el 2008.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió que las reformas impulsadas por el gobierno en la isla no tengan una visión estrictamente económica que desdeñe la cultura, y abogó por proteger y no asfixiar proyectos artísticos.
Yo he abogado por los cambios, incluso he hecho canciones a propósito, pero los cambios no quieren ni pueden querer decir que lo que no pase por el aro de una visión estrictamente económica queda fuera, afirmó Rodríguez en un comentario en su blog personal, segunda cita.
El músico consideró que el gobierno cubano ha demostrado que no piensa así, porque en las más adversas circunstancias, dice Silvio Rodríguez, ha mantenido a toda costa la educación y la salud. Pero subrayó el cantautor que, al igual que esos sectores, la cultura es otro acápite muy a tomar en cuenta.
Rodríguez manifestó estas palabras en su bitácora personal en la lista de comentarios de su última publicación, en la que denunciaba la pasada semana que trabas burocráticas y la inoperancia de funcionarios estaban destruyendo el estudio de grabaciones musicales Abdala, creado por su iniciativa en La Habana en 1998.
Ocho personas cumplen condenas en Cuba de entre 5 y 10 años de cárcel tras ser acusadas de intentar secuestrar al ex pelotero de Industriales, Yasmani Tomás, para sacarlo del país y ponerlo en manos de agentes deportivos en las Grandes Ligas.
Los encarcelados niegan los cargos de secuestro y coacción por lo que se les condenó, como un primo del pelotero, Lázaro Ayala Tomás, sentenciado a 5 años, y Antonio Ortiz Rodríguez, sancionado a 9 años de cárcel.
Los acusados se basan principalmente en el hecho de que Yasmani Tomás terminó fugándose de Cuba hacia Haití, donde obtuvo ya la residencia, según indica el portal River Avenue Blues, en espera de ser contratado por algún equipo de las grandes ligas.
Francisca Rodríguez Gutiérrez, madre de uno de los condenados, dijo a martinoticias.com que todos los acusados guardaron silencio acerca del consentimiento de Yasmani Tomás para la fuga porque no querían perjudicar la carrera del atleta.
Y agrega que aunque la fiscalía reconoce que la fuga del pelotero es una atenuante, todos los intentos de que se revise el caso han sido infructuosos.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.